Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un capítulo nuevo de su podcast de salud mental, de su podcast de autoconocimiento, donde platicamos de muchos temas relacionados a la salud mental y a muchos fenómenos que nosotros los seres humanos vivimos día con día, pero que pocas veces exploramos más allá, vaya. Sean todos bienvenidos al capítulo número 73, 72. No sé qué bien recuerdo qué capítulo vamos, pero sean todos bienvenidos a un capítulo nuevo del Monólogo Mental, temporada número 2. Gracias a todos por escuchar este capítulo. Una disculpa por mi ausencia. Como lo mencioné, anduve un poco enfermo, he andado un poco pues sí, enfermo. De tos, tenía un poco de gripa. Y entonces pues me fue imposible grabar. Sin embargo, pues ya, estamos bien, ya regresamos. Voy a intentar sacar uno cada semana. Por lo pronto, vamos viendo cómo vamos trabajando, cómo vamos sintiendo este nuevo año, este 2024. Espero que todos sus propósitos de este año se cumplan, se logren y trabajen por ellos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. La realidad es que cada vez es más común escuchar, o por lo menos yo, cada vez es más común que yo escuche personas que digan: es que mi TOC no me lo permite, es que mi obsesión no me deja estar a gusto, ¿sabes? Pero yo sé que lo hablan desde un concepto más coloquial, más común, menos grave, obviamente, como una expresión más de nuestro lenguaje. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre el TOC, sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a platicar más a fondo de este para poder que puedas identificar si estás padeciendo este tipo de trastorno o si conoces a alguien que tiene estas características, para que sepas cómo poder ayudarlo, cómo poder mejorar su calidad de vida. Y sobre todo, ¿qué impactos va a tener un trastorno de esta índole, ¿no? Y sobre todo, para hacer un poco de conciencia, humanizar este tipo de afecciones y concientizarlas para que podamos incluir a este tipo de personas dentro de la sociedad, seamos personas más inclusivas, más tolerantes, más pacientes y que entendamos que cada ser, cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a profundizar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Entender que es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos y persistentes. A estos pensamientos intrusivos se les conoce como obsesiones. Y pues estos generan una intensa incomodidad en la persona. Normalmente, para aliviar estas obsesiones o esta sensación tan incómoda, las personas con este trastorno realizan acciones repetitivas o realizan ciertos rituales. A estos rituales se les conoce como compulsiones, ¿ok? Entonces, una vez ya platicamos de esto, hay que entender que dentro de nosotros los psicólogos existen dos trastornos distintos, ¿ok? Uno es el trastorno obsesivo compulsivo y el otro es trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Más adelante pues vamos a estar platicando sobre diferencias entre uno y otro, ¿ok? Porque son distintos, se presentan con diferente intensidad y sobre todo la sintomatología es diferente. Ok, entonces ya hablamos que justamente dentro del trastorno obsesivo compulsivo se presentan algo llamadas obsesiones. Te voy a dar algún ejemplo de lo que son las obsesiones. Quiero que por un momento te imagines estar constantemente preocupado o preocupado porque olvidaste cerrar la puerta de tu casa. Aunque tú sabes que lo has verificado en diferentes ocasiones, esta preocupación persiste en tu cabeza como una idea catastrófica en la que van a entrar a robarte, en la que van a entrar alguien a quitarte tus pertenencias y entonces esta idea no te deja ser, no te deja estar, no te deja vivir, no te deja desarrollar tu vida cotidiana. Es una idea tan intrusiva que tiende a causar síntomas físicos como lo es ansiedad, palpitaciones, desconcentración, Es tan fuerte la obsesión que no puedes pensar en otra cosa más. Entonces, ahora ya que platicamos de las obsesiones, vayamos a las compulsiones. Ahora, una vez ya tienes esta idea de que no cerraste bien la casa, piensa en esa necesidad imperante que tienes de revisar y volver a revisar y volver a revisar para poder asegurarte de que esté cerrada. Esta acción, que es repetitiva, ritualista, para quitar la obsesión, tiene que hacerse un cierto número de veces para poder estar a gusto y para que sobre todo se reduzca esta sensación de incomodidad y esta sensación de ansiedad, ¿ok? Entonces, a lo mejor, si verificas la puerta 2 veces, no te sientes a gusto, tienes que verificarla 3 veces. Esa es la compulsión, un comportamiento muy detallado que se tiene que realizar cierto número de veces con el fin de reducir el impacto de la obsesión que está provocando esta compulsión, ¿ok? Entonces, como lo dije, y como ya te pudiste dar cuenta, el TOC no se trata simplemente de esta manía o el ser perfeccionista o me gusta que las cosas se hagan de tal forma porque mi TOC no me lo permite. No, entender que el TOC es justamente un patrón de pensamientos y comportamientos que pueden y que van a afectar mi vida significativamente, mi desarrollo de actividades, ¿ok? Existen diferentes tipos de obsesiones, compulsiones, ¿ok? Muchas personas se estandarizan o estereotipan a los pacientes con este trastorno solamente como que son obsesivos de la limpieza o de alguna manera obsesivos con este tipo de rituales hogareños como cerrar la puerta, verificar la llave del gas, etc. Sin embargo, existen muchas obsesiones y compulsiones que van de la mano, o sea, que son y que ayudan a reducir este tipo de pensamientos. Una de ellas es el conteo. Las obsesiones involucran la necesidad de contar cosas o realizar acciones en un número específico. Las compulsiones incluyen contar objetos, pasos o realizar acciones repetitivas un número determinado de veces. Por ejemplo, cerrar la puerta 3 veces. Por ejemplo, golpear 3 veces. Por ejemplo, chasquear los dedos 3 veces. Una vez se cumple ese número de veces, se reduce la ansiedad. Antes de eso no se va a reducir nada. Entonces, inclusive si se incompleta ese número de conteo, se produce más ansiedad. Se produce más ansiedad. Si en lugar de tocar 3 veces, tocas 2, se produce mucha más ansiedad, ¿ok? Otra de estas tipos de obsesiones es la acumulación. Las obsesiones se centran en la idea de que algo malo sucederá si se deshacen de ciertos objetos, de ciertas cosas. Las compulsiones implican justamente la acumulación de objetos innecesarios. Esto puede irse a algo sencillo o a un extremo, como no sé si alguna vez vieron el programa de acumuladores compulsivos. ¿Se llamaba así? Creo que sí se llamaba así. De acumuladores que justamente iban con este tipo de personas y veían que su casa estaba llena de objetos. A tal punto o a tal extremo que ya las personas ni siquiera podían vivir o desarrollar una vida saludable dentro de su espacio, dentro de su hogar. Entender que esta obsesión causa, todas estas obsesiones causan que la persona no pueda desarrollar su vida de manera correcta, de manera adecuada. Existe otra muy interesante que es la rumiación mental. Aquí las obsesiones implican pensamientos intrusivos y no deseados que son difíciles de controlar. Las compulsiones pueden incluir rituales mentales como repetir palabras o frases en la mente. Es parecido al de conteo, pero va más relacionado justamente a pensamientos intrusivos. ¿Ok? Por último, sigue tocar o golpear. Justamente aquí las obsesiones sobre hacer daños a otros accidentalmente o causar daños a uno mismo son ideas constantes o ideas latentes que surgen ante ciertas reacciones que las personas puedan tener o ante ciertos comportamientos que desaten en mí esa sensación o esa obsesión de querer hacer daño a otros. Las compulsiones pueden incluir tocar objetos de manera repetitiva o golpearse a sí mismo para prevenir daños imaginarios. Hay personas que le pegan a la pared, hay personas que destruyen cosas o hay personas que justamente para reducir esta sensación realizan golpes a sí mismos o tocar objetos de manera repetitiva, como ya lo dije. Por último, ahora sí viene la reparación. Estas son obsesiones relacionadas con la necesidad de hacer algo justo o correcto para prevenir una consecuencia negativa. Las compulsiones pueden implicar repetir ciertas acciones hasta que se sientan correctas, como lo puede ser realizar un ensayo de tarea o algo así. Justamente tienen esta obsesión de que no les está saliendo bien, de que van a reprobar, de que no les va a salir bien, de que la maestra los va a regañar, y vuelven a realizarlo, a realizarlo, a realizarlo una y otra vez hasta que se sientan satisfechos con su trabajo. Ahora, anteriormente te estaba platicando de cómo se diferencia el trastorno obsesivo compulsivo con el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Principalmente viene en la palabra personalidad. ¿Ok? Una persona padece de un trastorno de la personalidad compulsiva obsesiva cuando su tendencia base a pensar y comportarse de manera controladora y perfeccionista irrumpe en sus relaciones interpersonales, en su trabajo y en cualquier situación que demande una respuesta no rígida, sino más bien flexible ante ciertas cosas. ¿Ok? Entender que estos patrones de la personalidad los vamos agarrando a lo largo del tiempo, a lo largo de patrones familiares, de comportamientos, de aprendizajes, de nuestra historia, ¿ok? Entender que este trastorno de la personalidad lo vamos construyendo poquito a poquito y nos vamos quedando con ciertas creencias que nos vuelven estas personas rígidas, obsesivas y compulsivas, ¿ok? Ahora, el TOC es un trastorno psiquiátrico clínico. Aquí las personas presentan estos patrones comportamentales que son disfuncionales y que emergen por la influencia de un conjunto de factores. Ojo, estos factores pueden ser psicosociales, genéticos o físicos de la persona, como puede ser la edad, que a lo mejor tu familia tenga este mismo trastorno o que cierta situación lo detone. Digamos que este es más físico en el sentido de que ya naces con él, ¿vale? Ya tienes una predisposición a sufrir este trastorno psíquico, psiquiátrico. Por lo tanto, su tratamiento requiere que sea una parte más médica, más medicinal. Entonces, justamente esta es la diferencia. Uno se enraiza en la personalidad y el otro naces con él, ¿ok? ¿Cuáles son unos de los impactos más fuertes que tiene este trastorno, cualquiera de los dos trastornos, en mi vida? Principalmente se basa este daño a las relaciones personales. Este constante temor a contaminarse o a dañar a otros puede generar aislamiento en las personas. Las compulsiones también pueden interferir en las acciones sociales, en la paciencia que tienen las demás personas, incluso en su vida profesional, por lo que ya al haber estas compulsiones y esta necesidad de realizar cierto ritual, muchas veces es difícil para manejarse en ciertos ambientes sociales. Imagínate, por ejemplo, a una persona que es abogada y que tiene que defender a un cliente en un juicio y que algo en el juicio desata una obsesión y necesita llenar esa compulsión. Es muy difícil a veces en diferentes contextos sociales poder cumplir con esa compulsión sin que la persona sea juzgada, sin que la persona se sienta señalada. Es por eso que muchas veces las personas con este trastorno tienden a aislarse. Y como ya lo mencioné, de la parte de las relaciones personales también viene la parte del trabajo y la productividad. Las obsesiones pueden resultar en pensamientos intrusivos que te distraen, que no permiten que te concentres. Y por ende, las compulsiones pueden llevarte a comportamientos repetitivos que te van a consumir tiempo y que desgraciadamente nuestro sistema capitalista de trabajo, de ser productivo todo el tiempo, no nos permite soltar. No nos permite y no da cabida a que personas con este tipo de padecimientos puedan habitar ciertos empleos o puedan ser útiles si presentan alguna de estas condiciones, ¿ok? Entonces también su trabajo y su productividad se ven muy afectados, ¿ok? Una vez hablamos de estas dos cosas, también obviamente se ve afectada la calidad de vida. Debido a que estas personas viven en una ansiedad constante y en una necesidad muy constante de realizar compulsiones, se maneja un impacto muy negativo en la vida general. Es agotador, las personas viven cansadas, las personas consumen mucho tiempo de su vida en ciertos rituales, en ciertas cosas que evita que pierdan, o sea, evita que usen su tiempo en cosas que a ellos quieren, como hacer ejercicio, como caminar, como salir con sus amigos, porque muchas veces tienen estas obsesiones en su mente que están constantemente produciendo ansiedad y agotamiento mental. Estos son solo algunos ejemplos de todo el impacto que tiene el trastorno obsesivo-compulsivo en la vida diaria de las personas. Es esencial comprender cómo estas dinámicas van a afectar a las personas y cómo el manejo adecuado puede marcar una gran diferencia. Cómo puede marcar una diferencia en el desarrollo de la vida de la persona, ¿ok? Ahora, existen ciertos mitos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a estar platicando sobre algunos de ellos. El primero de ellos tiene que ver con que el TOC es simplemente ser demasiado ordenado o perfeccionista con las cosas. Muchas veces dicen, es que mi TOC no me lo permite porque yo soy súper ordenado, súper perfeccionista, no me gusta que las cosas se hagan mal. Eso no es tener TOC. En realidad, el TOC va más allá de las manías típicas. El TOC se trata de estos pensamientos intrusivos y comportamientos repetitivos que van a afectar significativamente la vida diaria. La manera de identificar si tienes o no un trastorno, y yo siempre se lo he dicho a todas las personas que me lo preguntan, es qué tanto esos síntomas o esas actitudes que tienes están afectando tu modo de vida actual. Qué tanto están afectando tus relaciones, tu productividad, tus hábitos. Una vez se dictamina eso, podemos decir qué tan grave o qué tanto daño te está haciendo ese trastorno. Y si lo tienes. Otro de los mitos es que las personas con TOC pueden superarlo simplemente dejando de realizar compulsiones. Entender que el TOC no es tan simple, requiere tratamiento especializado y sobre todo un enfoque multidimensional que aborde tanto las obsesiones como las compulsiones. Primero se tienen que trabajar las obsesiones para después trabajar las compulsiones. Incluso muchas veces se hace un terapia de reemplazo, que quiere decir, ok, ¿cuál es tu compulsión ante cierta obsesión? Por ejemplo, no sé, que tu obsesión sea que no cerraste la puerta de tu casa. Tu compulsión es ir a tu casa a revisarla. Estés donde estés, te tienes que regresar a tu casa a verificar que sí cerraste la puerta. Una vez tienes esa obsesión, la terapia de reemplazo es busca reemplazar sucesivamente esa obsesión por una compulsión más aceptable para ti, que sea más racional, que sea más funcional, sobre todo buscamos la funcionalidad, que a lo mejor cuando aparezca esa obsesión, tu compulsión sea tocar las llaves de tu bolsillo, por ejemplo. Entonces justamente requiere este tratamiento especializado y se tienen que abordar las dos cosas porque no es tan sencillo. Los niveles de ansiedad que manejan este tipo de personas, este tipo de pacientes, son muy complicados. Otro mito es que las personas con TOC están exagerando o buscando atención de las demás personas. Es importante comprender que el TOC es un trastorno mental legítimo con impactos significativos en la vida de quienes lo experimentan. Justamente la estigmatización puede dificultar que las personas busquen ayuda y que se den cuenta de que tienen un problema y que requiere esa solución, ese problema. Muchas veces, si estigmatizamos a las personas con este trastorno, surge en ellos esta idea de, pues quizás sí estoy exagerando, quizás sí estoy buscando atención, quizás es algo que puedo manejar. Sin embargo, entender que esto va más allá. Esto requiere atención, esto requiere esfuerzo de la persona. Y si bien yo le digo a la mayoría de las personas que padecen algún trastorno, dígase depresión, ansiedad, siempre les he dicho que no se compren su diagnóstico. ¿Qué se refiere a eso? Que no digas, es que tengo depresión y por eso ya no hago estas cosas y por eso ya no. No, no te compres tu diagnóstico, acepta tu diagnóstico, busca la solución y busca la funcionalidad. No te compres tu diagnóstico, busca la mejora. Justamente hablar de estos mitos nos ayuda a, pues a hablar un poco más profundo acerca del TOC, volvernos más conscientes. Así podemos crear un entorno más comprensivo y solidario, pues para todas aquellas personas que lo están sufriendo, ¿no? Justamente volvernos un poco más inclusivos y darnos cuenta que existe más contexto del que yo estoy viviendo actualmente. Por último, vamos a hablar solamente de el tratamiento que algunas de estas personas pueden tener. Si es que conoces a alguien que tiene estas ideas o tú tienes estas ideas, tenemos algunas opciones de tratamiento. Desgraciadamente, este tipo de trastornos no se puede, los puedes trabajar tú individualmente. Tienes que buscar ayuda. Una de esas es la terapia, ¿ok? Busca la atención de un psicólogo, de un buen psicólogo, que te ayude justamente a realizar un plan de tratamiento, que puedas ir de la mano con él y con otros profesionales para justamente ir reduciendo esta ansiedad, reducir obsesiones, reemplazar compulsiones por cosas más funcionales. En algunos casos también es útil la medicación, por ejemplo los inhibidores de la recaptación de la serotonina son medicinas útiles para reducir los niveles de ansiedad y de obsesión. Estos te pueden ayudar a controlar justamente los síntomas que te está provocando esto. Sin embargo, como ya lo dije, esto funciona más para los pacientes con TOC que con trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Por último, también existe el mindfulness y la meditación. Prácticas como la atención plena y la meditación pueden ser complementarias a tu terapia tradicional. Estas técnicas te pueden ayudar a manejar la ansiedad y a cultivar una mejor conciencia en tus pensamientos y en lo que te llevas a cabo en tu mundo interno. También existe justamente el apoyo familiar y grupal. Contar con el apoyo de tus seres queridos y redes de apoyo es esencial. La comprensión y la empatía de los amigos y la familia marcan la diferencia. Y siempre lo he dicho, que justamente en cualquier trastorno, sea este o sean otros, se necesita de un entorno en el que te puedas agarrar. Si no es familia, son amigos. Si no son amigos, compañeros. Existe y identifica estas redes de apoyo que te pueden ayudar y que te brindan la oportunidad de compartir estas experiencias y estrategias que estás llevando a cabo y que ellos puedan comprenderte. ¿Ok? Entonces, ya platicamos sobre este trastorno. La verdad es que es un trastorno bien interesante. Hay muchos trastornos que están presentes en nuestra vida diaria, que probablemente tenemos un hermano, un amigo que está sufriendo este tipo de trastornos, que los está padeciendo y quizá no nos hemos dado cuenta. Entonces, este tipo de trastornos nos invita a reflexionar justamente de la complejidad de la mente humana y la variedad de formas que existen, la variedad de contextos que existen. Al explorar este trastorno nos enfrentamos no solo a la lucha individual contra obsesiones y compulsiones, sino también a esta importancia de cultivar un entorno saludable, de empatía y de inclusión a todo tipo de personas, ¿ok? No solamente inclusión, hablando de diversidad sexual, diversidad de cuerpos, de color de piel, hablar también de inclusión en temas de salud mental, en temas de salud. La reflexión sobre esto es que podemos, y en nuestra mente está, comprender y ser empáticos ante las diferentes historias de vida. Esto nos impulsa a construir puentes de apoyo a aquellas personas que están enfrentando este desafío y a ser agentes de cambio para eliminar justamente el estigma, dejar de juzgar a las personas y entender que todos estamos atravesando diferentes cosas, diferentes momentos, diferentes situaciones. Así que sé empático, sé empática Y justamente edúcate sobre el tema, edúcate sobre lo que sucede, sobre lo que no sucede, sobre esto que estamos platicando. Justamente siento que aprender de todos estos temas nos abre la puerta a muchas cosas buenas, a muchas cosas nuevas, a muchas cosas interesantes. Así que pues nada, gracias por escuchar. La verdad es que me gusta mucho hablar de estos temas. Son un poco más especializados, menos. Trato de digerirlos un poco para que los puedan entender. Igual si hay algún término que no entiendes o que te quedó duda, con mucho gusto te invito a preguntarme en Instagram, Monólogo Mental. Para poder resolver tu duda, estaré con mucho gusto de ayudarte. Cuídense mucho, tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero te haya gustado. Te agradecería mucho si compartes este capítulo, si lo guardas, si lo descargas. Mándame screenshot o compártelo en tu perfil de redes sociales y estaré muy feliz de verlo. Cuídense, bye bye.